Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Estamos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano al continente vecino. Nos encontramos en Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ibaurú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul, Radio Al Otro Lado del Espejo, Web Radio Agareso, Radio Casares, Radio Cao, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal www.audio.urcm.net, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, la web Radio Daniel Bigletti, Radio Mistelera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Sed todos calurosamente bienvenidos. Y como siempre os digo, además de todas estas emisoras y por supuesto a través de sus páginas web, podéis estar puntualmente informados minuto a minuto de toda la actualidad del continente africano a través del primer portal del conocimiento sobre África gestionado por la Fundación Sur, www.africafundacion.org. Donde podéis encontrar la actualidad vista desde los medios de comunicación del continente africano, actualizada minuto a minuto y traducida al castellano para ti, con los mejores estudios de investigación al desarrollo, los mejores artículos de opinión, cultura, las mejores entrevistas, toda la información sobre el continente africano en castellano para ti, porque sentimos pasión por África. El primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Y hoy, dentro de un rato, estará con nosotros Beatriz Barreiro. Ella es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de Derecho Internacional Público, además doctora en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III. Ella acaba de publicar un libro que se basa en su investigación doctoral sobre la diversidad cultural en el derecho internacional. Algo tan importante para las culturas minoritarias, para las culturas marginales, para las culturas también del continente africano. Ver cómo se puede proteger la diversidad cultural y cómo se protege tanto desde la Convención de la UNESCO, sucedida en 2005, así como el papel que tiene la diversidad cultural en el derecho internacional. Pues estará con nosotros Beatriz Barreiro, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos. Y por supuesto, a lo largo del programa tendremos la actualidad del continente africano y la agenda de actividades. Pues esto es, y aquí comienza, Africanía. Sed todos bienvenidos.
y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Almost home, it's after midnight, quiet roads. Follow the street lights, one more song now, before we lay this night to rest. Cause I'm not ready, you're so scared. We talk in circles, but we go nowhere. Tell me you want this, and I'll be there until we find a better way.
África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Y
Llegamos en Africanía el tiempo de actualidad con las noticias que nos llegan desde nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Empezamos por la noticia ofrecida por el presidente de la Comisión Africana, Jean Ping. África ha experimentado resultados económicos positivos en 2011 con un crecimiento medio de entre un 5,5 y un 6%. A nivel político, el presidente de la Comisión Africana, Jean Ping, dijo que 2011 ha sido un año difícil para África, citando los conflictos en Libia, Costa de Marfil y Somalia, así como las crisis humanitarias causadas por la sequía en el Cuerno de África. Continuamos en Marruecos, donde 5 marroquíes desempleados se han prendido fuego a sí mismos en la capital, en Rabat, como parte de la oleada de manifestaciones en el país por falta de empleo, especialmente para los graduados universitarios, según ha declarado un activista por los derechos humanos el pasado día 19 de enero. Las quemaduras de tres de ellos han hecho que sean internados en el hospital. Lo que antes era algo raro, la autoinmolación se ha convertido en una táctica de protesta en Oriente Medio y Norte de África, desde que un vendedor de vegetales en Túnez se prendió fuego a sí mismo en diciembre del pasado año 2010 para protestar por el asedio de la policía, desencadenando las revueltas que derrocaron al gobierno y provocó movimientos similares en los demás países de la región. Los marroquíes que se han autoinmolado eran parte del movimiento de graduados desempleados, una amplia colección de asociaciones por todo el país formada por millones de graduados universitarios que demandan puestos de trabajo. Las manifestaciones a menudo son dispersadas violentamente por la policía y en algunos pueblos y ciudades han resultado con enfrentamientos sostenidos. Mientras que oficialmente el desempleo es solo del 9,1 a nivel nacional, aumenta en torno a un 16% para los graduados. El pasado 19 de enero, el gobierno elegido en noviembre presentó su nuevo plan al Parlamento con el foco principal en la creación de empleo, la educación y la mejora de los servicios sanitarios. El gobierno, liderado por los islamistas, prometió crear 200.000 puestos de trabajo al año a través de inversiones tanto públicas como privadas. Cambiamos ahora a Kenia, donde las fuerzas de seguridad están golpeando y deteniendo arbitrariamente a los ciudadanos y los refugiados somalíes en el norte de la provincia oriental de Kenia, que limita con Somalia, a pesar de las repetidas promesas para detener tales abusos. En el último de una serie de incidentes documentados por Human Rights Watch desde octubre del pasado año, las fuerzas de seguridad detuvieron y golpearon a unos residentes de Garissa, capital de la provincia, en campo abierto dentro del recinto del campamento militar local. La policía de Kenia y los militares han sido responsables de un número creciente de graves abusos contra la población civil. Las fuerzas de defensa de Kenia entraron en el sur de Somalia en octubre con el objetivo declarado de eliminar a Al-Shabaab, una milicia islamista. El mismo mes, presuntos miembros simpatizantes de Al-Shabaab iniciaron una serie de ataques contra la policía militar y objetivos civiles en Kenia. En respuesta, los miembros de la Fuerza de Seguridad han sido responsables de la violación, palizas, saqueos y detenciones arbitrarias de civiles. La represión se ha destinado principalmente a los refugiados somalíes y kenianos de etnia somalí, pero los residentes de otras etnias en el noroeste de la provincia también han sido víctimas. Y sin cambiar de país, nos vamos hasta Soweto, una de las zonas de la barriada de Kibera, en Kenia, que ha visto impotente cómo grúas enormes entraban en la barriada destruyendo sus casas y otras propiedades. Las demoliciones se llevaron a cabo después de la expiración de un previo aviso de 5 días de duración que fue emitido por el Consejo de la ciudad de Nairobi el sábado anterior. Madres desesperadas luchaban por salvar lo que podían de sus casas. A ellos se unieron los hombres que trataron de llevarse las láminas de hierro y otros materiales de construcción con los que están hechas las casas. Ellos dijeron que habían recibido un aviso en la mañana del sábado exigiendo que se marcharan de la tierra para preparar el camino al programa de mejoramiento de asentamientos precarios. Varios políticos, incluyendo al primer ministro Raila Odinga, había visitado el barrio hace algunos meses y asegurado a los residentes que la demolición no se llevaría a cabo. Todos los residentes han estado pagando su renta anual como cualquier otra persona que se queda en una casa de alquiler. Los residentes culparon al gobierno por la demolición de las casas, denominándolo como una traición. Nos trasladamos ahora hasta Malí, donde según declaraciones del ejército, fuerzas reglamentarias malienses y el movimiento de Tuaregs han mantenido enfrentamientos que se han extendido hasta la región de Tesalit, en el norte de Kidal, en la región de Azawar, otras regiones del África Occidental controladas por la población Tuareg. Según informaciones del gobierno de Malí, los enfrentamientos entre el ejército de Malí y los Tuareg dejaron al menos 47 muertos, 45 rebeldes y 2 de ellos soldados. Sin embargo, los rebeldes afirman que han muerto un rebelde y una docena de soldados malienses. Por su parte, un periódico electrónico mauritano desvela que los miembros del movimiento de partidarios de la religión fueron atacados en el pueblo de Agelhok, en el norte de Malí. Asimismo, afirma que violentas batallas tuvieron lugar a las 5 de la madrugada entre los rebeldes Tuareg y las fuerzas del régimen maliense, en las cuales se utilizó armamento pesado y lanzacohetes. Otro grupo del Movimiento de Liberación Azawad, comandado por Mohamed Agdehen, atacó la ciudad de Menaka, cerca de la frontera con Níger, antes de retirarse a los pueblos y ciudades vecinos. Hay que recordar que la región de Azawad, en el norte de Malí, ha registrado un recrudecimiento de la inestabilidad después de la retirada de los combatientes Tuareg de Libia y su regreso a esta región trayendo consigo una cantidad importante de armas. Y en Malawi, el presidente Bingu wa Mutharika ha declarado que las mujeres del país pueden llevar la ropa que les apetezca, después de que la policía arrestase a una banda que desnudaba en la calle a las mujeres que llevaban pantalones. El presidente comentó el asunto por primera vez cuando las mujeres se preparaban para hacer una sentada en la capital comercial, en Blantyre, para defender su derecho a llevar pantalones. Sodo White, una abogada que lidera un grupo de activistas por los derechos de la mujer, dijo en un comunicado de convocatoria de la protesta que se reunirán en Blantyre en solidaridad con las víctimas y para expresar nuestra indignación ante un tratamiento tan bárbaro de las madres, esposas e hijas de nuestro país, convocando a todas las mujeres y hombres de buena voluntad a reunirse por un Malawi democrático. La vicepresidenta Joyce Banda, que se ha distanciado de Mutharika en medio de una escisión en el partido gobernante, declaró ante los periodistas que el incidente es el resultado de la mala situación económica en un país que actualmente está atormentado por la escasez de combustible y divisas. Terminamos en Uganda, donde la policía lanzó gases lacrimógenos contra el líder de la oposición, Kizza Besigye, antes de meterlo a empujones en una furgoneta de la policía junto a varios de sus seguidores, poco antes de que comenzase la planeada manifestación de protesta contra el gobierno. Besigye había estado en una reunión con varias figuras de la oposición en un barrio de la capital, en Kampala, de cara a la manifestación contra la corrupción y las duras condiciones económicas para los ugandeses. La policía interceptó al grupo en la carretera que llevaba hacia el centro de la ciudad. Besigye apeló a los policías cuando era detenido para que no se dejasen utilizar por un gobierno criminal. El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, ha tomado siempre duras medidas represivas contra las protestas por el alto coste de la vida. Por otra parte, Besigye fue arrestado varias veces el año pasado durante los violentos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y sus seguidores. En una de las protestas fue rociado con spray de pimienta y maltratado de tal forma que tuvo que ser trasladado a un hospital.
¡Africanía!
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 Nisikia, eh, Gemezao, Nisikia. si wakia wanata wano
Sikemeza
o wanyawe Isingana morozi wazingita Amali mola Kubali duwaza
Sikemeza o Ebarambe Jemalme safa Ebarambe J'ai peur mais j'y crois Et barambe J'ai mal mais ça va Et barambe J'ai peur mais j'y crois
Oh 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 Wanyawe
Parapampam
Wanata wano Wasiko
Parapampam Bam bam.
Yo escucho Africanía. Escucho Africanía.
Esto es tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y hoy nos acompaña, como os avanzaba al principio del programa, Beatriz Barreiro. Ella es profesora universitaria de la Rey Juan Carlos, de la Universidad Rey Juan Carlos. Es profesora de Derecho Internacional Público. Es doctora de Derechos Humanos por la Universidad Carlos III y acaba de publicar un libro que se titula La diversidad cultural en el Derecho Internacional, la Convención de la UNESCO. Una obra, Beatriz, que se basa en tu tesis doctoral, en la investigación doctoral, que era sobre diversidad cultural en el Derecho Internacional y en concreto sobre la Convención de la UNESCO en 2005. Beatriz, encantado de tenerte con nosotros y yo te preguntaría, ¿por qué trabajar e investigar la Convención del 2005?
Bueno, buenos días, Rafael. Muchas gracias por traerme aquí a esta charla, que es para mí un placer estar aquí. Pues bueno, esta convención de la UNESCO sobre diversidad cultural para la promoción y la protección de la diversidad de las expresiones culturales es un instrumento internacional muy interesante porque es la primera vez que tenemos en un tratado internacional de carácter obligatorio el tema de la diversidad cultural tratado así en sentido exclusivo, ¿no? Es relevante por las amenazas que sufre hoy la diversidad cultural y que vienen de la mano de la actual forma de realizarse la globalización y los intercambios comerciales a nivel internacional que afectan a la diversidad cultural. En este sentido, la forma en que se desarrolla la globalización afecta a las identidades culturales de muchas personas, puesto que les obliga a realizar cambios en sus culturas y que tienen que ver con sus formas de entender la vida y el mundo de una manera, digamos, que puede llegar a ser traumática, ¿no? Es decir, los cambios están bien, la interacción entre las distintas culturas está bien, pero a veces estos cambios se desarrollan de forma tan rápida que impiden a las personas asumirlos, ¿no? De una manera pues natural. Y esto puede llevar aparejado el fenómeno tan peligroso del repliegue identitario que dificulta el diálogo y en definitiva la paz. La globalización pues no se preocupa por los efectos en las identidades culturales, sin embargo sí se preocupa de regular en un aspecto de la diversidad cultural que es aquella que se canaliza a través de los productos culturales. Pues porque la tendencia actual de liberalización de los mercados también está la liberalización de los productos culturales que se desarrolla sobre todo en la Organización Mundial del Comercio pues para abrir y continuar la apertura del mercado internacional de estos productos y esto lleva muchas veces a que países, por ejemplo, en desarrollo que ni siquiera tienen una industria de productos culturales, pues realicen la apertura de sus, del comercio, ¿no?, de productos culturales, sin ser conscientes de las consecuencias que esto tiene
para la manera social, para, para la propia sociedad.
Sí, exacto.
Me imagino que uno de los problemas de esta convención de la UNESCO y de casi todos los estudiosos será el definir qué es la cultura, qué es la diversidad cultural y qué es un producto cultural.
Exacto, esos problemas han estado tanto en la Organización Mundial del Comercio para definir qué era un producto cultural, y sobre todo es interesante el término de cultura, ¿no? Para definir la diversidad cultural, primero tenemos que saber qué es la cultura. Lo interesante de esta convención de 2005 es precisamente la concepción de la cultura que utiliza, que es una concepción amplia, podríamos llamar también antropológica, de la cultura. ¿Qué quiere decir esto? Pues que para esta definición la cultura no solo engloba pues las bellas artes, ¿no?, y esos, esas manifestaciones de la cultura que podríamos definir como la cultura de élite, ¿no?, como ir al teatro o ir a un concierto, sino que la cultura también se refiere a aquellos aspectos simbólicos que identifican, que dan sentido a la vida de las personas y de las comunidades. Y esto creo que es muy interesante para el continente africano, ¿no? Los modos de vida, las creencias, todo esto es cultura, por eso hablamos de una concepción antropológica o amplia, ¿no? Y en este sentido, la convención, que se centra sobre todo en el tema de la producción y la comercialización de los productos culturales, utiliza este concepto amplio, porque esos productos son vectores de identidades culturales. Y es interesante que hay un consenso en la comunidad internacional, del que se excluyen algunos estados, principalmente Estados Unidos, que creen que los productos culturales transmiten identidades culturales y por tanto no pueden ser tratados simplemente como mercancías.
Porque en cierto sentido hay dos concepciones diferentes de la cultura. Una defendida en este sentido, hablábamos antes de la entrevista, defendida por los Estados Unidos, la cultura es puro entretenimiento. El producto cultural es un producto de entretenimiento.
Exacto.
Y por otra, la que estás diciendo y defiende la convención de 2005, la cultura es una identidad de una sociedad, aquello que crea una sociedad y que la distingue.
Exacto, tengamos en cuenta que el sector audiovisual es el segundo sector en las exportaciones de Estados Unidos después del aeronáutico. En este sentido, pues a ellos no les interesa una convención que de alguna manera promocione la soberanía cultural de los estados y que les haga conscientes de que pues, en la liberalización de estos acuerdos, entre los que se incluyen los productos culturales, puedan permitir establecer límites, ¿no?, a la entrada de algunos productos culturales estadounidenses. Esto tengamos en cuenta que no se trata, la convención no ampara en ninguna manera la cerrazón cultural, ¿no? Precisamente se basa en la filosofía de la UNESCO, pues desde los inicios del nacimiento de la UNESCO, de que es necesario el intercambio cultural, ¿no?, y el intercambio de productos culturales, y sobre esto tenemos el Acuerdo de Florencia, precisamente para abrir las fronteras de los estados pues al comercio de productos culturales. Pero tengamos en cuenta que cuando hay muchas culturas que están incluso en peligro de extinción, pues no es justo que la recepción de productos culturales externos se haga a costa de sucumbir las propias expresiones culturales, ¿no? Y precisamente la convención de lo que trata es de favorecer que todas las culturas del planeta tengan la oportunidad de ser transmitidas a través de los productos culturales, que es el canal, ¿no?, a través del cual actualmente realizamos el mayor consumo cultural, ¿no?
Has hablado del continente africano. ¿Cuál es el papel de África en la convención de la UNESCO 2005? Porque me comentabas que fue un papel importante.
Exacto. Primeramente, creo que es importante señalar la diferencia entre el concepto de excepción cultural y el de diversidad cultural en el que se basa la convención. La excepción cultural pues era un régimen que desde el año 93 permitía a la Organización Mundial del Comercio hacer, como su nombre indica, una especie de excepción a las normas internacionales comerciales generales propias de la Organización Mundial del Comercio, pues para tener en cuenta la cultura, ¿no?, en estos intercambios comerciales internacionales, de forma que quedaban parada de alguna manera la soberanía cultural de los estados. Sin embargo, esta excepción cultural, reflejaba más bien los intereses pues de la Unión Europea, ¿no?, y de alguna manera los estados en vías de desarrollo, entre los cuales pues desgraciadamente están muchos estados africanos, no estaban reflejados en esta excepción cultural. Una razón pues muy simple es que estos acuerdos de la OMC tienen mucha complejidad técnica y es muy difícil, ¿no?, que los representantes de los estados que acuden a Ginebra, a la Organización Mundial del Comercio, pues conozcan toda esta técnica negociadora, ¿no? Esa, por señalar una de las razones pues más simples. Y porque muchas veces, como ni siquiera estos estados africanos tienen una industria cultural, casi podríamos decir algunos ni siquiera incipiente, pues no son conscientes de las dificultades o de las consecuencias.
Sí, de los aspectos negativos.
Sí, de los aspectos negativos de esos acuerdos, porque los aspectos negativos vendrían en un futuro, no en el presente, ¿no? Entonces, luego quizá, pues si logran desarrollar una industria cultural, pues se ven, pongamos, pues que para promocionarla o para exportarla, pues tienen dificultades. Entonces, digamos, esta excepción cultural, este régimen de la OMC no era favorable, ¿no?, a los estados africanos, y a diferencia de este concepto y de este régimen jurídico de la excepción cultural, la diversidad cultural es un concepto más amplio, ¿no?, y la convención se ha esforzado, ¿no?, los defensores de la convención en hacer, en universalizar el interés por la diversidad cultural. En concreto, la francofonía fue una organización que desempeñó un papel crucial en la difusión del interés en esta convención y atrajo la atención de muchos países africanos. También la Red Internacional para Políticas Culturales buscó la atención de los países anglófonos de África. Entonces podemos decir que África tuvo un papel bastante relevante y que se tuvieron en cuenta sus intereses. Además, en concreto, como te señalaba antes, el presidente Kader Asmal fue la persona que presidió el Comité de Expertos Gubernamentales para la negociación de la convención y realmente desarrolló una labor interesantísima y muy importante en cuanto a la rapidez en que estas reuniones tuvieron lugar, porque dirigió las sesiones de una forma muy eficaz y que permitió, yo creo que fue un mérito de él, permitió llegar a la Conferencia General de 2005 con un texto muy, muy acabado y que hizo posible que se aprobase, ¿no? Fíjate qué rápido se cuajó esta convención, que fue en 2003, en el otoño de 2003, que un grupo de estados de la Red Internacional de Políticas Culturales entregó al director de la UNESCO un borrador de convención, y en 2005, en el otoño de 2005, en la celebración de la siguiente conferencia general, que solo se celebra cada dos años, pues ya estaba aprobada la convención, ¿no? Y creo que fue una labor de Kader Asmal, que falleció desgraciadamente en junio de 2011, del año pasado. Creo que fue un mérito de él que pudiésemos contar con con un borrador tan acabado, ¿no? Un borrador que presentara a la conferencia general. Y esto fue relevante porque Estados Unidos estaba totalmente en contra de la convención e intentaba constantemente utilizar todos los mecanismos procedimentales jurídicos que le permitía la UNESCO para pues, presentar enmiendas, para retrasar la votación. Entonces, todos estos esfuerzos por agilizar el proceso creo que son de alabar, ¿no?
Has hablado antes de diferentes normativas, las normativas propias del comercio, de la OMC, por otra parte las convenciones que no obligan por igual de la UNESCO, muchas veces me imagino que chocarán. ¿Cómo está esta convivencia de normativas?
Efectivamente, Rafael, esa convivencia es muy interesante y dado que la convención es un instrumento tan reciente, todavía necesitamos esperar a ver qué pasa, a ver cómo utilizan los estados los mecanismos de la convención. Pero tenemos que tener en cuenta que el derecho de la Organización Mundial del Comercio dispone de mecanismos mucho más eficaces en sentido
más
jurídico.
Coercitivos, ¿no?
Exactamente, más coercitivos para hacer efectivas sus normas.
Vamos, para hablar claramente, asustan más.
Asustan más, efectivamente, porque las decisiones de la Organización Mundial del Comercio disponen de mecanismos para hacerlo efectivo. La UNESCO pues normalmente no tiene este tipo de mecanismos y en concreto la convención, además de que las normas, las obligaciones están redactadas en términos con un grado de vinculatoriedad débil, pues además de esto no hay mecanismos para hacer efectivas estas normas. Tenemos un sistema de solución de controversias en la convención, que por cierto también los estados pueden, cuando firman la convención pueden desvincularse, ¿no? Esto ya es un ejemplo de la falta, digamos, del grado menor, ¿no? De vinculatoriedad o del grado menor de coerción, mejor dicho, de las normas de la convención, y todavía este mecanismo de solución de controversias no ha sido utilizado. Y, por lo tanto, desgraciadamente, es de esperar que los conflictos que surjan entre normas de la Organización Mundial del Comercio y normas de la convención sean llevados ante el foro de la Organización Mundial del Comercio, que probablemente decida siguiendo más bien criterios mercantilistas. En todo caso, sí que es interesante, yo creo, en el hecho de que los estados que firman la convención se comprometen, según el artículo 21 de la convención, a defender los intereses de la diversidad cultural en otros foros, en concreto en el foro de la OMC, ¿no? De la Organización Mundial del Comercio.
Por lo que has dicho, Estados Unidos no está.
Estados Unidos no la ha firmado.
La Unión Europea,
ha votado en contra.
Los países de la Unión Europea
han votado a favor. De hecho, la Unión Europea ha actuado ahí conjuntamente. Esto es interesante. Y bueno, fíjate que solamente han votado en contra Estados Unidos e Israel. Y solamente se han realizado abstención cuatro estados, de los cuales creo que tres ya la han ratificado. Eran Nicaragua, Honduras, Liberia y Australia.
¿Los asiáticos, China y Japón?
Con esos estados vamos a ver cómo se va desarrollando, porque efectivamente es una de las regiones que tenía menos ratificaciones en la convención, pero las están ratificando más y además, como esta convención se está aplicando bastante ágilmente, pues ya tenemos algunos proyectos que derivan del fondo, de un fondo para la diversidad cultural que la convención instaura. Hay algunos proyectos que tienen a Asia como objeto y en concreto uno de ellos, su objetivo es fomentar la ratificación de la convención por estos estados asiáticos. Pero aquí tendríamos bastante que decir sobre Asia, yo creo, por ejemplo, sobre China, que ratificó la convención, ¿no? Pero quizá nos deberíamos preguntar algunas cosas, ¿no? Porque la convención deja muy claro que la diversidad cultural requiere el respeto de los derechos humanos. Entonces, bueno, se firma la convención, pero realmente hay una adhesión a los principios básicos.
Bueno, eso también lo podríamos pensar, por ejemplo, en el continente africano, que como has dicho, ha sido uno de los grandes impulsores de esta convención de la UNESCO de 2005, y hay países que lamentablemente, como Guinea Ecuatorial, los derechos humanos brillan por su ausencia.
Exactamente, ¿no? Además, aquí la convención lo deja muy claro, que la diversidad cultural exige el respeto de los derechos humanos, ¿no? Y aquí, bueno, volvemos, como hablábamos antes de esta entrevista, al tema de la efectividad de los derechos humanos en derecho internacional. En todo caso, estos mecanismos creo que siempre pues son interesantes, ¿no? Porque ponen sobre la mesa el consenso de los estados, ¿no? Y dejan de alguna manera patente la diferencia entre lo que debiera ser y lo que es, y obligan de alguna manera a los estados a replantearse o a ver sus déficits en esta materia.
Pues muchísimas gracias, Beatriz Barreiro, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de Derecho Internacional al Público, doctora de Derechos Humanos por la Universidad Carlos III y autora del libro La diversidad cultural en el derecho internacional, la Convención de la UNESCO. Gracias por estar aquí, gracias por venirnos a hablar de cultura y especialmente de la defensa de la cultura en África.
Muchas gracias, Rafael, un placer.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
¡Hola! Somos del Milla de Vallecas y esto es Africanía.
Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Llegamos con la música de Chef Mami al tiempo de actividades, al tiempo de agenda. Y empezamos por el Festival de Música contra los Ties el próximo 27 de enero en la Sala Caracol en Madrid, en la calle Bernardino Obregón 18, a las 9 de la tarde, con una entrada de 6 euros o disco y 10 euros. Y seguimos en Madrid con la conferencia Los lazos comerciales entre Asia y África. Impacto económico e implicaciones para las empresas europeas el próximo 30 de enero a las 7 de la tarde en el IE Business School en la calle María de Molina número 2. Concierto de Karai Cefotso en Valencia el próximo 2 de febrero en el Instituto Valenciano de Arte Moderno en la calle Guillem de Castro 118. Entrada gratuita. Curso virtual Acción Humanitaria, Fundamentos, Marco Jurídico y Actores. Del 13 de febrero al 25 de marzo, organizado por el Instituto de Estudios para Conflictos Armados y Humanitarios. Con un coste de 185 euros. Y del 20 al 23 de febrero, 16º Congreso de la Asociación Africana del Agua, en Marrakech, en Marruecos. Y en el Salón de Actos del Colegio de las Esclavas, en la calle Liborio García, número 3 de Málaga, el próximo 1 de marzo, la conferencia Mitos y Valores del África Negra, por José María Porta Tobar, doctor en psiquiatría. Tercer Congreso de los Verdes Mundiales, del 29 de marzo al 1 de abril en Dakar, en Senegal. Y terminamos en Santiago de Cuba con la segunda conferencia internacional Cultura Africana y Afroamericana. Y Afroamericana. Y hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África. Agradecemos la compañía en este paseo a Beatriz Barreiro, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de Derecho Internacional Público y doctora en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III, con la que hemos hablado de la importancia de la diversidad cultural y de proteger a esta frente a los mercados. Agradecemos también, como siempre, el apoyo de los equipos técnicos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Pero sobre todas las cosas, agradecemos a vosotros vuestra compañía en este paseo por las costas africanas, porque sin vosotros nada de esto sería posible. Así que muchísimas gracias a todos, os esperamos en el próximo programa. Saludos desde Rafael Sánchez, desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía, hasta el próximo programa. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.